La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, de Jalisco, Paola Lazo. Secretaria, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Griselda, buenos días. Un gusto estar contigo y con Víctor y con toda su audiencia. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, secretaria. Entendemos que la dependencia que usted lidera, que usted preside, elaboró una ruta para la atención y protección integral de niños y adolescentes, madres embarazadas menores de 15 años en Jalisco. Se trata de proteger y además de seguir de manera adecuada lo que es el embarazo infantil.
Así es, mira, como parte del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, en el que formamos parte varias de las dependencias del gobierno del estado, bajo el liderazgo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la CIPINA, junto con la Secretaría de Igualdad, trabajamos dentro del CEPEAJAL esta ruta, que lo que buscaba en principio es justo generar, digamos, un proceso muy clarito de cuáles son las pautas que tendríamos que tener las dependencias del gobierno del estado, que especialmente atendemos a niñas, niñas y adolescentes, para la detección, atención y protección integral de aquellas niñas y adolescentes, madres embarazadas, que detectemos que están, por ejemplo, en los centros educativos o que llegan o acceden a las sustancias de salud. Entonces, poder generar una ruta de detección, primero que nada, buscando, por supuesto, darles un acompañamiento integral, pero sobre todo con la conciencia de que las niñas y las adolescentes, desde la visión de derechos de la infancia, desde la visión de los derechos de la niña, pues no tendrían que estar embarazadas. Entonces también generar la ruta para hacer la denuncia, porque en la mayoría de estos casos, estos embarazos son producto de un abuso sexual infantil o adolescente.
¿Qué es un embarazo infantil? O sea, ¿a partir de qué edad debe considerarse? ¿Y qué es lo que tienen que hacer las autoridades en cuanto se detecta un caso así?
Mira, el embarazo infantil justo es aquel que sucede en la niñez, en la infancia, ¿no? A diferencia de años anteriores, ahorita hemos detectado incluso embarazos en niñas de hasta 9 años, ¿no? Desde 9 años de edad. Por ejemplo, en el año 2020 hubo 2 embarazos en niñas, niñas de 9 años, y en el año 2021 también tuvimos 2 embarazos de niñas en Jalisco. Entonces, es una edad sumamente temprana. Todos y todas estamos de acuerdo, pues, que la etapa de la niñez es para crecer, para formarse, para educarse, para ser cuidada, para ser feliz, y no para ser madre, ¿no? Y tener que estar viviendo una situación como esa. Y entonces el embarazo infantil está entre los 10 y los 14 años, y el embarazo adolescente se considera entre los 15 y los 19 años de edad.
Sí, ustedes que han revisado las estadísticas, ¿hay alguna zona del estado, una región que tenga más problemas que otra en este problema de la incidencia del embarazo en adolescentes?
Mira, el embarazo adolescente entre 15 y 19 años se da más hay datos de mayor índice de nacimientos en chicas, en adolescentes de esa edad, en los municipios del interior, ¿sí? Quimatitlán es uno de los que encabeza, Zapotlán del Rey, Cuautla, Iztahuacán de los Membrillos, ¿no? Son municipios más del interior, y los nacimientos en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, están más concentrados en el área metropolitana de Guadalajara, ¿sí? La mayoría de los casos en Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, pero están más concentrados, digamos, en los municipios del área metropolitana de Guadalajara.
Pero ¿cuántos embarazos de menores de 15 años se registran en Jalisco en promedio cada año, secretaria?
De menores, en el año 2023 tuvimos, de entre 15 y 19 años, tuvimos 12.122 embarazos, ¿sí? Y en nacimientos de entre 10 y 14 años, 327 embarazos. Nosotros estamos, si nos comparamos con la media nacional tiene un 14.9% de embarazo infantil adolescente, y nosotros tenemos un 14.1%. O sea, estamos debajo de la media, pero estamos bastante, digamos, estamos cerca de la media, ¿no? Entonces, nosotros desde la Secretaría de Igualdad, y sobre todo desde un enfoque de infancia y de derechos de la infancia y de las adolescentes, pues consideramos, por supuesto, que las niñas y las adolescentes tendrían que estar viviendo la etapa de la adolescencia y de la niñez en dedicadas al juego, al ocio, al estudio y a su formación, y no a la maternidad, ¿no? La maternidad debería estar concentrada para otra etapa de la vida de las mujeres, de las jóvenes y de las mujeres.
Pero, ¿en qué caso se consideraría que existe un delito sexual?
Mira, un abuso sexual infantil, nosotros, cuando se encuentra la noción de detección de que hay una niña o una adolescente embarazada, las autoridades, con base en la reforma al artículo 142 del Código Penal del Estado de Jalisco, que se publicó el 16 de julio del año 2022, justo se considera que cuando hay una situación de una posible abuso sexual infantil, esto es, cuando hay un embarazo infantil o adolescente, se tiene que dar aviso inmediato al Ministerio Público para que se siga el proceso de investigación adecuado para poder revisar si hubo un abuso sexual o un caso de violación. Y nosotras lo que hemos venido dando seguimiento, tanto junto con la CIPINA también y junto con las otras autoridades que trabajamos esta ruta, nos hemos dado cuenta que en la mayoría de los casos lo que sucede es que las niñas y las adolescentes son embarazadas por chicos y jóvenes o adultos que no son de alguna manera sus padres, ¿no? Son embarazadas por personas que tienen una mayoría de edad, que están por lo general arriba de los 17, 18 años, incluso mayores, y entonces ahí hay un desequilibrio de poder, y al haber ese desequilibrio de poder se encuentra esta situación de abuso, ¿sí? Porque hay chantaje, hay engaño, hay manipulación, hay amenaza, en muchos de los casos, por supuesto, se trata de violencia familiar, ¿no? Y de una situación de abuso por parte de algún miembro de la familia, y entonces nosotros ahí también ponemos en cuestionamiento, que me parece muy afortunado porque hemos podido dialogar con las autoridades también ministeriales, el Ministerio Público y las autoridades de salud, que empiezan a cuestionar esta noción de consentimiento, porque en muchas ocasiones las adolescentes, por ejemplo, refieren haber consentido la relación sexual porque no están conscientes de que hay esta manipulación, chantaje o abuso de poder, ¿no? Entonces, hay esta confusión y es muy importante, desde una visión de género y de derechos humanos, entender, ¿sí?, que cuando hay una manipulación o un abuso de poder, no hay un consentimiento real, ¿sí?, porque no hay un equilibrio de poder y no hay un equiparamiento real, digamos, no hay una relación equilibrada y armoniosa real, sino a través de manipulaciones, por supuesto con chantaje emocional, con confusiones de hombres mayores de edad que les dicen a las chiquitas, somos novios, somos tu pareja, ¿no? Y entonces hay este engaño y manipulación, y en base a ese engaño se da el consentimiento, pero no es un consentimiento en donde hay un equilibrio y una relación realmente equitativa y armoniosa, y donde como debiera de darse las relaciones afectivas, claro, y eróticas en una etapa determinada.
Secretaria, creo que durante muchos años la sociedad ha cerrado los ojos a este problema, porque cuando se hablaba, por ejemplo, de embarazo adolescente o embarazo infantil, pensaba que tal vez había un encuentro entre iguales que terminaba por la falta de educación sexual, terminaba en un embarazo. Sin embargo, sí, usted, como menciona, la mayoría de los casos hay un adulto detrás, que a veces es el padrastro, es el hermano, es el primo, es el tío, es el vecino en estos casos, ¿no?
Así es. En la mayoría de los casos lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil y adolescente son de oculta realización, ¿no? Y son a veces muy difíciles de detectar, justo porque se dan estas relaciones en donde hay manipulación y donde hay chantaje, y en muchas ocasiones incluso por temor a la denuncia, ¿no? Y por eso es tan importante que justo las autoridades que trabajamos con niñas y adolescentes estemos súper alertas y súper atentos a los rasgos y a los comportamientos y a las conductas que observamos en las niñas y en las adolescentes para ver si hay algo que nos está manifestando que pueden estar siendo víctimas de este abuso, para luego buscar su canalización y su atención. Y sí, por supuesto, en el caso de que ya hubiera un embarazo, poder también canalizar, no solo para realizar la denuncia, sino también porque hay momentos en donde se puede, por supuesto, intervenir de manera oportuna en casos, por ejemplo, donde el abuso fue reciente y se le puede, por supuesto, otorgar y ofrecer la anticoncepción de emergencia, o en su caso, en el caso en el que la niña o la adolescente así lo decía, puede acceder a la interrupción legal de su embarazo porque es delito de una violencia sexual.
Sí, justo en ese tema, preguntarle, secretaria, si cuando se determina, el protocolo establece que se les tiene que informar a estas menores de la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero al final del proceso, ¿quién toma la decisión? ¿Los adultos, los padres, o tiene peso lo que decida la jovencita?
Tiene peso lo que decida la jovencita, Víctor. De acuerdo, digamos, a los derechos humanos de las niñas y las adolescentes. Aquí es súper importante tomar en cuenta la opinión de la niña y del adolescente. En muchos de los casos, si los padres, las madres o los tutores, y las y los tutores no están de acuerdo con la, digamos, con la decisión de la niña, y ahí se tiene que generar una ruta, por supuesto. Nosotros lo que hacemos es un acompañamiento muy cercano para poder generar la reflexión con ambas partes y poder otorgarles la información científica, por supuesto, verás, de cuál es el impacto que tiene el embarazo en las niñas, en la niñez y en la adolescencia, para que se pueda respetar la decisión de la niña, ¿no? Y del adolescente, en caso de que ella decidiera interrumpir su embarazo. Y que se le pueda acompañar adecuadamente, porque además se tiene que hacer todo un acompañamiento psicológico, emocional, además de médico, por supuesto, y también poner en la mesa, sobre la mesa, los riesgos para la salud de los embarazos en la infancia y en la adolescencia, porque también están vinculados y relacionados con muertes maternas, y ahí también tenemos una responsabilidad, por supuesto, de las autoridades.
¿Y ya hay casos que se hayan presentado en este sentido, que alguna niña, alguna adolescente haya pedido la interrupción del embarazo?
Sí, nosotros el año pasado se tuvo el caso de una niña en donde ella tomó la decisión y finalmente la madre apoyó a la niña en su interrupción y se le acompañó en este procedimiento, y los demás casos también han sido casos de adolescentes que han decidido interrumpir su embarazo. ¿Sí? Hemos empezado justo a partir de que se generó la estrategia emergente contra la violencia en razón de género, a través de la mesa de seguridad de alto nivel, empezamos a monitorear y a dar seguimiento más clarito a los delitos de violencia familiar y de abuso sexual infantil, y también de violación y feminicidio. Pudimos empezar también a hacer una diferenciación en los reportes que se le hacían a Fiscalía en los casos de víctimas de abuso sexual infantil, cuando había habido, este abuso tenía había sido con cópula o no, para poder entonces detectar también la ruta preventiva, que se pudiera generar los mecanismos de la que la niña o la adolescente pudiera acceder a la anticoncepción de emergencia para evitar el embarazo, y en caso de que hubiera embarazo, pudiera acceder a la interrupción legal de su embarazo. Y del registro que tenemos a partir de abril del 2022, que se empezó a generar este monitoreo, ahorita tengo los datos hasta marzo del 2023, hubo 43 interrupciones de embarazo en niñas y en adolescentes, víctimas de abuso sexual infantil o que resultaron embarazadas.
Sí. Secretaria, antes de esta fecha, antes de abril del 22, ¿se denunciaba el embarazo infantil como delito sexual o se tenía que seguir así? ¿Los servidores públicos pueden ser sancionados en caso de negarse a reportarlo?
Sí, justo digamos, los servidores públicos sí tenemos una responsabilidad penal. Sí, estamos enterados de un embarazo y no denunciamos. Por eso es muy importante, como viene planteado en la ley, es que tenemos la obligación de denunciar en un lapso incluso de 24 horas al tener nosotros la noticia de que hay un embarazo infantil o adolescente. Hay que informar al Ministerio Público o a la Fiscalía para que puedan seguir el proceso de investigación y siga la ruta. No nos toca a nosotros, digamos, hacer la investigación, sino a la Fiscalía. Pero justo antes de esta reforma, antes de esta reforma de julio de 2022, no había, digamos, esta línea tan clara de la obligatoriedad que teníamos como autoridades, ¿no? A partir de julio de 2022 está muy clarita la ruta, y claro, requiere, por supuesto, de una socialización de esta reforma, y por eso la ruta NAME, esta ruta nos lleva a plantear con mucha claridad cuáles son los pasos y cuál es la obligación que tenemos como autoridades, y sobre todo especialmente enfocada a las autoridades que atendemos directamente a niñas, niños, a niñas y adolescentes, pues para estos casos, ¿no?
¿Y cuántas denuncias?
Las autoridades educativas y sí, las autoridades de salud.
¿Cuántas denuncias se han presentado desde que entró en vigor esta reglamentación?
Mira, nosotros lo que tenemos justo es este registro en términos de denuncias. El cuadro que yo tengo es en el área metropolitana de Guadalajara, y como te comentaba, hay de denuncias de abuso sexual infantil de abril del 2022 a marzo del 2023, que es el dato que tengo aquí a la mano. Teníamos 2.851 denuncias de abuso sexual infantil, ¿sí? y en niñas y adolescentes es el 90%. Aquí es, el abuso sexual infantil también se denuncia por los casos de niños y de adolescentes varones, pero el más o menos el 90% de los casos de estos abusos son en niñas y en adolescentes mujeres.
Pero denuncias, denuncias, perdón, secretaria, a raíz de un embarazo infantil.
Denuncias, no necesariamente con embarazo, no. Bueno, denuncias porque hubo la situación del abuso sexual infantil. Y denuncias ya, a raíz de un embarazo, más o menos de estas denuncias, sí, que esa también fue un dato muy preocupante que nos ha hecho justo activar la ruta, Dani, con mucha preocupación, es que más o menos entre el 70 y el 80% de los abusos sexuales infantiles en los que hay cópula resultaron en embarazo. Y entonces ese es un caso súper preocupante porque son muchísimas niñas y adolescentes que están resultando embarazadas por una situación de abuso sexual infantil.
Pero no tenemos el dato de las denuncias por embarazo infantil.
Sí, el dato de las denuncias por embarazo infantil, aquí lo voy a decir que sí. De hasta marzo del 2023 teníamos
1136.
Y de los 43 embarazos que dice fueron interrumpidos el año pasado, ¿cuál es el promedio de edad de estas niñas?
Fueron interrumpidos entre abril del 2022, sí, y marzo del 2023.
¿Y el promedio de edad, secretaria, de esas niñas?
Promedio de edad, fíjate que ese dato, no tengo el dato, tengo el dato que son entre niñas y adolescentes, pero no tengo el dato del promedio de edad, se los voy a quedar a deber para podérselos proporcionar. Lo que sí tenemos es que, a ver, si estamos hablando de 1136, pues lo que sí tenemos es el dato, bueno, la verdad es que no tenía poder sacar ese cálculo.
No hay problema, no entendimos. Entendemos perfectamente que es una baile de cifras, pero pues sí, la situación es preocupante. 1136 es un número suficiente para poder actuar de inmediato.
Porque no debería de haber ninguna. Así incluso es. Si estamos conscientes de que como parte justo de los objetivos del ENAPEA, que es justo no, el grupo que busca a nivel nacional la prevención del embarazo adolescente y por supuesto del embarazo infantil, nosotros tenemos como país el compromiso de llegar en el 2030 a cero embarazos adolescentes e infantiles, ¿no? Y entonces ahí vemos que todavía estamos, si tenemos un porcentaje todavía de embarazo adolescente e infantil del 14.1%, pues todavía tenemos un gran reto. Y tenemos que reforzar, por supuesto, todas las acciones que tienen que ver, sobre todo en materia de educación integral en sexualidad, para poder generar procesos de prevención de embarazo infantil y adolescente y también de prevención de las violencias y de prevención del abuso sexual infantil para que estos embarazos no estén sucediendo.
Para darle un poco más, para darle un poco más de claridad a la ruta, si se detecta un caso de un embarazo, el primer paso sería ir al sector salud y luego a la policía, o primero a la policía y luego al sector salud. ¿Cómo sería para entenderlo?
Sí, recapitulamos un poco la ruta y los principales puntos, secretaria.
Sí, claro. Lo que se hace es, si se detecta justo una niña o adolescente embarazada, se activa la ruta, ¿no? Se le brinda primero que nada, por supuesto, la información a la niña o al adolescente, ¿sí? Y se le explica, por supuesto, que se le va a reportar su caso, que se va a generar la denuncia, ¿sí? Y se genera la denuncia ante la fiscalía y ante el sector salud. O sea, se generan de manera lo más simultánea que se pueda la denuncia a ambas instancias para poder tener, digamos, la atención tanto médica como el seguimiento a su carpeta de investigación. En muchos de los casos, el que se le refiera primero al sector salud genera este proceso de acompañamiento psicológico y emocional que también es muy importante tener para cuidar y proteger los derechos de la infancia, y ya de manera inmediata también el propio sector salud genera la denuncia ante la fiscalía.
¿Cómo está Jalisco en relación a los embarazos infantiles con el resto de las entidades del país? Y si a estas alturas ya todos los funcionarios del gobierno del estado saben de estos protocolos.
Sí, a estas alturas lo que hemos hecho justo es, a raíz de la publicación que se acaba de hacer, pero las autoridades que trabajan directo con las infancias, digamos, que tienen el trabajo con infancias y con adolescentes, formamos parte del grupo del CTAJAL, y entonces estuvimos trabajando de manera conjunta en la elaboración de esta ruta, liderada por Cipina y de la mano con la Secretaría de Igualdad. Entonces, todas las autoridades, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la PEPENA, el DIF, todas las que tenemos como ese papel preponderante en esta ruta, todas estamos informadas, por supuesto, Fiscalía también. Y lo que estamos ahorita haciendo es justo el desdoble para las demás dependencias y también en los municipios, porque las autoridades municipales juegan un papel muy, muy importante en poder activar esta ruta, sabiendo además que en los municipios del interior también tenemos esta problemática de los embarazos infantiles y adolescentes, ¿no?
Bien, pues entonces se va por la erradicación del embarazo infantil, así debe ser, ninguna niña debería estar embarazada y qué bueno que existan estos protocolos, ahora hay que estar al pendiente de su aplicación. Secretaria, muchas gracias por haber atendido la mañana, esta mañana la llamada de Radio Metrópoli.
No, a la orden, Vicente, muchas gracias a ti, a tu audiencia y a la Víctor, que estén muy bien y que tengan una linda mañana.
Igual gracias. Para usted. Es Paola Lazo, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, dando a conocer estos puntos sobre el protocolo del embarazo infantil.